comunicación ahora con el señor Jaro Anzoátegui. Buen día, ¿cómo está?
Buen día, ¿cómo te va?
Bien, bien, bien.
¿De qué radio estamos hablando?
Estamos hablando de Radio La Unión Asunción.
Placer y saludo a la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, ahora que vos no conocías que de dónde te estamos llamando, lo que queremos saber, ¿qué es lo que vos planteas? Vos sos candidato a presidente, me dijeron también, por eso te buscamos.
Sí, soy candidato a presidente de la República por la lista 15, Movimiento Nacional Artista del Paraguay.
Y contame un poco más, Jaro, ¿cuántos años tenés?
Bueno, yo tengo 56 años, yo nací en Asunción, hoy estoy radicado en Andaria, hace 26 años estoy por el Alto Paraná trabajando, ya estoy jubilado y bueno, dije, bueno, ahora construir a la familia, terminado todo lo que uno tiene como compromiso de vida personal, vamos a entrar a un compromiso mucho mayor que es intentar reconstruir el Paraguay, porque uno ve miseria por todos lados, esa es la realidad.
¿Y qué preparación tenés?
Yo soy analista de sistemas informáticos y máster en dirección de administración de empresas.
¿Tenés tu propia empresa?
No, yo me he jubilado, me jubilé anticipadamente justamente para poder iniciar esta campaña en función a las necesidades que tiene el campo principalmente, porque nuestro mayor problema está ahí, nuestra mayor cantidad de desempleados proviene del campo, ¿verdad?
¿Jubilado de dónde?
De Itaipú Nacional.
Bueno, y bueno, me llamó, creo que tu gente de prensa me llamaron y me dijeron, candidato a presidente, ¿y por qué no antes no aparecías? ¿Cuándo te lanzaste? ¿Cómo te presentás?
Nosotros comenzamos como movimiento en abril del año pasado, iniciamos la inscripción, ¿verdad? Sí. La preinscripción. Sí. Y en octubre, el 2 de octubre, justo en la fecha límite, obtuvimos el reconocimiento del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Y en esa época ya comenzamos a hacer campaña, pero nosotros comenzamos a hacer campaña en el campo. Nosotros recorrimos el campo, hablamos con los campesinos y tuvimos muy buena recepción en el campo y ellos son nuestros mayores electores, digamos, ¿verdad? La gente que está con nosotros es la gente campesina y hoy estamos entrando en las ciudades a través de prensa y también, claro, hablando cara a cara con la gente que vive en la ciudad, ¿verdad? Porque nuestro proyecto es un proyecto país completo.
¿Movimiento me dijiste el nombre?
Nacional Artista del Paraguay.
Artista del Paraguay. ¿Y vos no sos artista?
Yo soy hijo de artista. Por eso estoy ligado con el mundo del arte, ¿verdad? Papá fue guitarrista, profesor de música, de guitarra, solfeo, teoría. O sea, es una persona que vivió el arte y yo acompañé esa vida, ¿verdad? De lo que es el artista, lo que sufre el artista, cómo observa y entiende la vida del artista, ¿verdad? En nuestro país principalmente, porque es bien sui generis el Paraguay desde el punto de vista del arte, ¿verdad? Principalmente para los músicos.
¿Y qué planteas? ¿Tenés lista de Senado, diputados, gobernadores?
Tenemos todas las listas nacionales, ¿verdad? Y inicialmente teníamos 11 departamentos con listas locales, ¿verdad? Pero terminamos quedándonos con 8, ¿verdad? Estamos en 8 departamentos, estamos en Concepción, Canindeyú, Alto Paraná, Caguazú, Cordillera, Casapá, Central, ¿verdad? Principalmente nosotros planteamos que nosotros tenemos que recuperar el campo, que es lo que se nos murió en esta pseudo democracia. Hace 25 años no se hace nada en el campo, lo que hacen son los grandes empresarios de la agricultura, ¿verdad? Porque generalmente encima son todos extranjeros, ¿verdad? Y se han olvidado del paraguayo, el paraguayo criollo, el que tenía que trabajar en la tierra y no lo han apoyado como tenía que ser, ¿verdad? Entonces tenemos hoy un montón de desempleados que son campesinos desempleados en el campo y desempleados alrededor de las ciudades, ¿verdad?
Vos estás en Hernandarias ahora, me dijiste, ¿verdad?
No, yo estoy en Asunción, ahora estaba en una reunión, salí para atender este llamado, ¿verdad?
Pero te digo que
no sabía muy bien qué radio. No, mi residencia es en Hernandarias, sí. Pero yo me paseo por todo el país, yo no me quedo ni un minuto. Mi casa prácticamente, por energía eléctrica, creo que pago el básico, ¿verdad? Porque ya no estoy ahí, ¿verdad? Ajá. Estoy recorriendo el país por todos lados, donde me toque estar, estoy.
¿Casado, hijo, separado? ¿Cómo es?
Sí, casado, tengo 5 hijos. Yo tuve la dicha de educar bien a mis hijos, Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo bien, ¿verdad? Y de una forma o de otra, todos tuvieron su oportunidad, pero veo que las posibilidades de ir creciendo, ¿verdad?, como ciudadano paraguayo, está cada vez más difícil porque no hay trabajo, no hay empleo, no, acá no se genera prácticamente nada. Lo que tenemos es mayor recaudación impositiva para poder seguir viviendo como estado paraguayo, pero no hay un desarrollo real. Acá están mascaradas las cosas y eso se nota porque siempre es lo mismo.
Jaro es tu nombre, ¿verdad?
Jaro es mi nombre, sí.
Jaro, ¿otro nombre?
Ilicineo, Jaro Ilicineo, Anzoate y Mariño.
Mariño, exactamente. Y bueno, sí. ¿Quiénes encabezan tu lista de Senado y diputados por departamento?
La lista de Senado está encabezada por Hugo Guerreño. El segundo es Valdovino Díaz, el representante de los artistas realmente, ¿verdad? Y en diputación, te voy a decir el de Central, ¿verdad?, que está allí José Adorno, ¿verdad?, que es nuestro mejor representante, digamos, de la gente que necesita, y es un tipo laburador de la gran flauta, ¿verdad?, es un luchador. Y como te digo, somos todos gente nueva que estamos aprendiendo a vivir en este mundo de la política, ¿verdad?, que no es un mundo simple.
¿Cómo te convenciste o cómo te convencieron de que te postules? Porque vos sabes que no vas a ganar ahora la presidencia de la República, ¿verdad? ¿Cómo?
Mira, yo te voy a decir una cosa, creo que vamos a tener sorpresas realmente. Capri estuvo lanzando alguna cosa. Es imposible, yo te voy a decir bien claro en ese tema, ¿verdad? Imposible la estadística que presenta, las encuestas que presenta, de que no exista nadie, ¿verdad? O sea, solamente hay 2 partidos y el resto no existe. O sea, quiere decir que el resto no trabaja, que el resto no, nadie los conoce, que nadie hace... O sea, algo anda mal, ¿verdad? Algo anda mal. En la encuesta, no, para mí, pues están arreglados, están mal hechas, no son confiables. O la gente, el pueblo paraguayo está mintiendo descaradamente a los encuestadores, ¿verdad? Porque yo tengo casi un año de estar recorriendo el campo y en el campo tenemos muchísimos adherentes, o sea, y responden a nosotros y son colorados y son liberales y son libres, o sea, no tienen partido. Algo está escondido y vamos a tener sorpresa. Eso yo creo que es definitivo. No podemos estar hablando no vas a ganar, no podemos estar hablando no existir, y tampoco podemos decir somos testimoniales, porque estamos trabajando intensamente y vamos a trabajar hasta el final, ¿verdad? Nosotros no vamos a dejar fácilmente la lucha y vamos a defender los votos que tengamos palmo a palmo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mundo independiente existe, somos muchísimos y ya se polarizó, ¿verdad? Yo en este momento entiendo soy la tercera fuerza. No digo en qué posición, 1, 2 o 3, ¿verdad? Pero soy la tercera fuerza que representa al mundo libre, ¿verdad? Uh-huh. Al mundo que tiene una visión diferente. Uh-huh. Y sí existimos, y puede ser que no gane yo, ¿verdad? Pero vamos a meter bastante gente en diputación, vamos a ganar algunas gobernaciones. O sea, creo que tenemos la fuerza suficiente que nos están persiguiendo los otros, ¿verdad?
¿Cuál es tu postura en este tema, principalmente de la salud pública, trabajo y seguridad?
El trabajo es una causa, ¿verdad? El trabajo se desarrolla, la salud es una consecuencia, la salud no se desarrolla, la salud es una consecuencia de la economía, de la educación, de la tecnología. O sea, si vos tenés una buena economía, la salud mejora naturalmente, ¿verdad? La gente es más fuerte, se alimenta mejor. Entonces vos tenés un impacto en la salud favorable. Hoy tenemos muchos problemas de salud debido justamente a la falta de trabajo, a una economía pésima en los lugares donde más se necesita, ¿verdad? La misma cosa te puede decir, una persona bien educada es más saludable que una persona que no está bien educada. O sea, un chico que vos le educas bien, si no metas tierra en tu boca y no hace, entonces la probabilidad de ser sano es mucho mayor que un chico que no le educaste y come tierra, ¿verdad? Entonces, acá hay que trabajar en función a las causas y las consecuencias, ¿verdad? Y eso es nuestro modelo de trabajo. Nosotros vamos a trabajar fuerte, intensamente en la economía paraguaya en los lugares donde se necesita más. ¿Para qué? Para bajar costos en la salud. Así como estamos nosotros, si seguimos en este ritmo, no vamos a aguantar la carga de salud dentro de 5 años más, 6 años más. O 10 años más, ponerle, ¿verdad? Ni la carga de seguridad tampoco, porque la seguridad también es una consecuencia de la falta de educación que tenemos hoy. De la falta de economía, ¿verdad? La pobreza es extrema, entonces aumenta la inseguridad y la misma cosa, la falta de desarrollo tecnológico en nuestro país. ¿Verdad? Acá el modelo Paraguay que nosotros planteamos es un modelo basado en las causas, o sea, no tenemos que corregir las causas para que las consecuencias se corrijan. ¿Verdad? Y el modelo que planteamos es justamente eso, desarrollar donde se necesita. Y yo no puedo entender, ¿verdad?, cómo nuestro país puede continuar con 3,5 millones de hectáreas sin usar, en manos de campesinos desempleados. O sea, tener el capital tierra, que es un capital carísimo, tener el capital humano, que es el desempleado campesino, te falta el capital dinero nomás ya. ¿Y por qué no se aplica ese dinero para que el campesino paraguayo produzca? Si nosotros necesitamos producir para recaudar impositivamente, nosotros no necesitamos aumentar los impuestos. Necesitamos producir, y eso es lo que yo planteo para que se desarrolle, y es mucho fácil de ejecutar. Yo creo que es una cuestión de voluntad nomás.
Vos sabés que este gobierno que va a salir ahora nos va a dejar un montón de deudas pendientes, con atraso de 12 meses, un año y medio así más mismo. O menos. ¿Cómo, si vos tuvieras la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, vos crees que puede administrar un país en esa situación?
Sí, amigo, mire, te voy a decir una cosa, nosotros duplicamos, vos sabés que el 60% del Producto Interno Bruto está dado por grano, ganado y energía, ¿verdad? Un porcentaje altísimo es la producción de grano, ¿verdad? Y la producción ganadera otro porcentaje alto junto con la energía. Entonces, si vos analizás, nosotros vamos prácticamente a duplicar la producción de granos. Si yo duplico la producción de granos, amigos, yo voy a poder pagar esas cuentas. La única salida que tiene el Paraguay para pagar esas cuentas es desarrollarse y usar esas rutas que todavía ni siquiera se terminaron, que ojalá se terminen, ¿verdad?, para poder transportar esos granos. Porque vamos a necesitar más transporte, vamos a necesitar más camiones, vamos a necesitar, porque es lo que tenemos y tenemos que usar lo que tenemos. Por mí yo construiría una vía de tren para poder transportar lo que vamos a duplicar. Pero si no tenemos, vamos a usar lo que tenemos. Hay camiones ociosos todo el país, ¿verdad? El pueblo paraguayo, los empresarios del transporte han invertido mucho en compra de camiones. Y hoy están ociosos, ¿verdad? Trabajan una vez a la semana, dos veces a la semana. Pudieron trabajar todos los días. Y usar las rutas como tiene que usarse, a full, ¿verdad? Que no se usa. O mirar así la duplicación de la ruta 7, que yo viajo mucho, y está vacía, viejo. Se duplicó, no sé si antes de tiempo, pero ya está. Y hay que usar ese recurso. Y para poder usar, tiene que producir, tiene que desarrollar. Entonces, si nosotros pensamos, como los liberales y los colorados, vamos a aumentar el impuesto del productor de soja para poder pagarle al tipo que no trabaja, que es el campesino desempleado, y eso estamos mal. O sea, falta de creatividad total. Yo pienso totalmente diferente. Vamos a en vez de castigarle al que produce con un impuesto adicional, vamos a hacer que el resto que no produce produzca para poder tener recursos, para poder pagar la deuda, para poder invertir en el campo, para poder invertir en otras infraestructuras que necesitamos. Y después vendrá la industria lleva 2-3 años para, sin embargo, la agricultura en 3 meses tiene resultado. Una plantación de soja en 4 meses va a tener plata, el campesino va a tener plata en su bolsillo. Imagínate el impacto de eso.
¿Y por qué, si es así de práctico como vos estás planteando, por qué nadie hizo hasta ahora?
Ese amigo es interés creado, el campesino es esclavo de voto, el campesino es el tipo mal utilizado en el Paraguay. Estos gobiernos que se vinieron sucediendo hace mucho tiempo, no es solamente en esta pseudo-democracia, mucho antes ya, siempre le hambrearon al campesino para poder tenerle en sus manos, y el tipo depende del seccionalero, ya el puntero que le atiende. Si necesita un medicamento, tiene que pedirle al puntero. Necesita un cajón para un muerto, le pide al puntero. y el puntero es su papá Guazú, entonces siempre depende de él, el Cineza, y el día de las elecciones le sale barato a los partidos tradicionales decirle, sabes que tenés que votar por mí. Y resulta que el otro le vota porque le debe Cineza. Pero eso tiene un límite, la gente se cansó porque ya el hoy estamos llegando al punto en que los partidos tradicionales le dan un poquitito para que no se muera, porque si se muere pierde un voto, eso nomás. Y la gente no aguanta más. ¿Y se está yendo a dónde? ¿Alrededor de ciudades sobrecargando el departamento central o alrededor de Alto Paraná y en Ciudad del Este? O donde haya alguna oportunidad de discachear o de robar o de hacer alguna changa, ¿verdad? Y el resto se va a la Argentina porque tiene un poco más de posibilidad de ir más lejos, o a España si es que vende su tierra, ¿verdad? Y grave es la situación. Acá se está llegando al extremo que ya no se aguanta. Vos tenés que ir al campo a ver cómo la gente no tiene para comer, hermano querido. Vos te vas, lo único que quiere es que vos salgas de tu casa a las 5 o las 6 de la tarde porque él no almorzó, porque él no tenía que invitarte. Porque si te invitaba ya no comía él, y no va a cenar si vos te quedás ahí. O sea, así nomás, esa es nuestra realidad.
¿Y de qué pensás,
justicia social van a hablarnos a esta gente?
¿Qué pensás del matrimonio igualitario, que es una tendencia que hasta si se quiere mundial?
¿Sabe qué? El mundo puede hacer lo que quiera. Lo único que nos puede hacer el mundo es irse contra la naturaleza. Y si amigos, si nos casamos todos hombres y todas mujeres con mujeres y hombres con hombres, o para la reproducción humana, acá es simple. La raza humana se reproduce a través del hombre y la mujer. Y eso hay que respetar. Y eso yo voy a mantener firmemente. Yo estoy contra ese tipo de cosas. Yo creo que cada uno, si tiene un gusto sexual, no puede decir que ese gusto sexual es la opción. No, señor, no es así. Acá la naturaleza tiene que ser respetada. Yo estoy en contra. Definitivamente estoy a favor de la vida y la familia.
O sea, vos sos un candidato anti-gay, entonces.
Sí, puedo llamarle anti-gay porque en realidad estoy contra el casamiento homosexual. No estoy contra que una persona sea gay o contra que una persona sea, no sé, como sería lésbica. La opción sexual de las personas son individuales, son personales, no son sociales. O sea, vos no podés, porque a vos te gusta una cosa, si a todo el mundo le tiene gustado y todo. No hace falta que a todo el mundo le guste.
Sí.
Se tienen que respetar nomás. O sea, acá hay una cuestión de respeto. Tus gustos personales son tuyos, no le impongas a nadie.
Perfecto.
Bueno, si vos te gusta, hace eso, pero es amigo, es una cuestión de respeto mutuo.
¿Qué pensás de viste que el año pasado, después ya te dejo seguir tu reunión, que el año pasado pues, se abrió el debate de este tema de la educación sexual en las escuelas y compañía, y ayer nomás se hizo una marcha donde se exigía, dice la información, educación integral en escuelas, para ver cómo enfrentar todo este flagelo, esta lucha que hay de que todos los días hay un abuso, todos los días hay menores embarazadas de menores de 14 años y compañía. ¿Cómo vos pensás que se puede...?
Sí, entiendo. ¿A vos qué te parece que ese conjunto de cosas que estamos hablando, de abuso, de maltrato, de castigo, de muerte, feminicidio y todo, eso es consecuencia del modelo que estamos teniendo, ese hermano querido? Eso es consecuencia, eso no es una causa, eso es una consecuencia. Si nosotros vemos por qué se separan las familias, el 90% de las familias se separan por problemas económicos. Cuando hay plata, todo está lindo. Cuando se acaban las plata, los perros se pelean. Y cuando se empiezan a pelear, se separan. Ahí, ¿qué pasa? Se destruye la familia. Ahora, imagínate eso a nivel país, globalmente hablando. ¿Cuántas familias campesinas y de la ciudad no están destruidas por culpa de la economía paraguaya? Por la forma en que nosotros manejamos las cosas. Los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Entonces se separan, y ahí al separarse los hijos quedan abandonados, quedan con la tía, con el primo, con el sobrino, y ahí lógicamente dentro de las propias familias se producen los abusos y los maltratos.
Claro. Por último, ¿de vos venís del lado colorado o del lado liberal o independiente?
No, yo provengo del Partido Colorado. O sea, yo soy afiliado desde los 14 años, papá me afilió a los 14 años, papá era un colorado fanático, argañista en su época, con quien he discutido mucho ese tipo de cosas. Pues yo siempre fui medio revolucionario porque tenía una visión diferente del mundo, ¿verdad? Crecí diferente en ese sentido. Y hasta hoy mantengo esa postura de que hay que ayudarle al prójimo, de que hay que servirle a los otros, ¿verdad? De que hay que dar lo que uno tiene, no tiene que ser uno apegado a las cosas que uno tiene. Esa es mi visión del mundo, esa es mi visión de la vida. Y quiero llevar eso a nivel nacional, ¿verdad? A través del Estado paraguayo, no ya en modo personal, sino a través del Estado paraguayo. Y mis amigos, no queda otra, no queda otra.
Bueno, un gusto hablar contigo, Jaro. No sé si vas a ganar, pero bueno, éxito y adelante, porque hay buenas ideas y eso es importante, que el país vaya saliendo también adelante, porque cualquiera puede ser cansado un poco de la estructura de siempre, ¿verdad?
Bueno, ya te agradezco que me hayan llamado. Estoy yo siempre a disposición, cualquier cosa acá, cualquier otra información que necesite, estoy abierto a atender llamadas. Yo mi teléfono no cierro, está abierto 24 horas. Hay veces estoy en reunión, pero igual muchas veces atiendo, ¿verdad? Y bueno, yo estoy para hacer todo lo que pueda ayudar al pueblo paraguayo, lo voy a hacer, ¿verdad? Porque el pueblo paraguayo necesita. Y el que tiene que hacer lo posible por dar de sí para que otro esté mejor. Es la forma en que vamos a crecer, Celso, ayudándonos todos, ¿verdad? Y el mayor agente para ayudar al ciudadano paraguayo es el Estado. ¿Verdad? El Estado es el que mayor ayuda tiene que proveer, no regalando cosas. Eso yo no estoy de acuerdo. Sí, dando trabajo para que la gente consiga con su esfuerzo pagar sus necesidades. Eso es lo que yo busco, porque eso es lo que libera al ciudadano. Si vos estás recibiendo prebenda, sos un esclavo. Si vos estás ganando tu dinero para pagar tus gastos, sos libre. Y yo lo que busco es la libertad del paraguayo.
Gracias, Jaro, muy amable.
A vos, un abrazo, y a la audiencia también.
Ok, hasta luego. Jaro Anzuategui, él es candidato a presidente.